Bueno, pues el mensaje que traigo para ustedes el día de hoy es acerca del matrimonio. Varios jóvenes se me han acercado para pedirme consejo y me han dicho, Iván, me gustaría casarme, pero no sé cómo hacerle. Y algunos se han acercado ya con una chica en mente o un chico en mente diciendo, pues él es en quien estoy pensando. Y otros pues no tienen siquiera idea de quién sería la persona, pero de todos modos dicen, pues yo ya quisiera casarme. Y bueno, pues el mensaje de hoy, decidí tocar este tema, pues porque siento que las cosas que la Biblia dice respecto a eso, pues pueden ser útiles para ustedes en su edad. Hubieran sido muy útiles para mí en aquel momento. Y bueno, pues espero que la palabra de Dios pueda guiarlos a ustedes en esta decisión tan importante que a lo mejor muchos de ustedes quieren tomar. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, te agradecemos este campamento que nos das, la oportunidad de haber podido venir. Gracias por los excelentes maestros que ha habido, que nos han estado alimentando, Señor. Y te pido hoy que los pasajes que vamos a ver en la palabra de Dios pues sean de mucha utilidad para estos jóvenes que de alguna manera u otra están tal vez pensando en un futuro cercano o lejano, pues casarse, Señor. Te pedimos que los ayudes y los guíes conforme a tu palabra a hacer las cosas correctas que tienen que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues me gustaría tocar 6 instrucciones que yo encuentro en la palabra de Dios acerca del matrimonio. Entonces vamos a ir una por una y vamos a irlas viendo. La primera instrucción que quiero tocar es esta. Quiero empezar con esta porque creo que es importante empezar con esta. Y la instrucción es que es bueno quedarse soltero. A lo mejor dices, no, espérate, pues ¿qué no iba a ser del matrimonio? Bueno, quiero que sepas lo que la palabra de Dios dice para ti. Vamos a 1 Corintios 7, versículo 8. Muy bien, 1 Corintios 7, 8 dice, a los solteros, o sea, ustedes, y a las viudas, digo yo, que es bueno para ellos si se quedan como yo. El apóstol Pablo era soltero y les está diciendo a los solteros, es bueno, 1 Corintios 7, 8, si se quedan como yo, y versículo 9 dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Entonces, cuando yo leía este versículo, cuando estaba soltero, yo decía, bueno, Pablo, pues muchas gracias por tu consejo, pero la verdad, no, yo me quiero casar y mi intención es casarme, así es que, qué buenas intenciones tuviste, pero no necesito escuchar eso, ¿verdad? Pero por estar enfocado en que me quería casar, no puse mucha atención a los consejos que vienen con este versículo, porque no nada más es la instrucción, sino que vienen razones por las cuales él te está recomendando que es bueno que te quedes soltero. Vamos abajito al versículo 28. Dice, pero si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo se los quiero evitar. La primera razón por la que Pablo te recomienda que te quedes soltero es porque hay muchos problemas en el matrimonio. Va a haber problemas financieros, va a haber problemas con tu esposa, va a haber problemas con tus hijos, va a haber problemas con tus suegros y va a haber una cantidad tremenda de problemas. Y por eso el apóstol Pablo te recomienda, mira, te conviene mejor no casarte y te evitas de muchos problemas. También hay otra razón que está más abajo en versículo 32. La primera es que te vas a evitar muchos problemas y realmente sí te los vas a evitar. Segundo, versículo 32 dice, más quiero que estés libres de preocupación. O sea, el matrimonio te va a traer preocupación. Fíjense lo que dice aquí. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? ¡Qué bonito! Pero el casado, ¿no? Se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. Si te casas, vas a tener tus intereses divididos. Quieres servir al Señor, pero tienes un montón de responsabilidad en tu familia y vas a tener que luchar entre, ay, tengo que hacer esto en la familia. Sí, pero también quiero servir al Señor. Pero la casa, sí, pero ya se descompuso la plomería, pero quiero servir al Señor. Tienes que estar dividido todo el tiempo. Sigo leyendo porque también es para las chicas. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor. Qué bonito, preocuparte por las cosas del Señor solamente, dice. Pero por eso el Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu, pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y este consejo, de plano, yo sí no lo vi venir. No sabía yo que esto iba a suceder en el matrimonio. Una de las intenciones de casarme, yo quería casarme para poder servir al Señor mejor. Esa era mi intención de casarme. Y pensé que como familia podía yo servir al Señor mejor. Y en cierto punto y de cierta manera sí tengo algo de razón. No voy a explicar, pero si quieren pueden preguntarme después. Sí hay razón en que como familia puede servir de otra manera que no puede servir como soltero. Sin embargo, Pablo aquí dice lo contrario. Dice, si te casas vas a tener menos tiempo para servir al Señor, porque ahora hay responsabilidades familiares para las que vas a tener que estar ocupado. Yo me puse a hacer la cuenta en un día normal de la semana mío, un lunes, un martes, para ver un poquito el tiempo. No saben ustedes, pero yo trabajo, tengo un trabajo de tiempo completo. Tengo que ir una hora de ida al trabajo, una hora de regreso, en medio una hora de comida. O sea, 11 horas estoy fuera de la casa, desde la mañana y quita la de que me despierto. Bueno, hice una cuenta de todo ese tiempo, y me di cuenta que básicamente estoy forzado al 90% de mi día dedicarlo a las cosas del mundo. 90% del día tengo que estar o viajando o trabajando o reparando o comprando cosas, 90% del día. Y solamente me quedan una o dos horitas al día, todos los días, solamente una o dos horitas para hacer todo lo que sigue, fíjense. Tengo que hacer un devocional familiar, tengo que orar, tengo que estudiar mi Biblia, tengo que hacer evangelismo, tengo que preparar el mensaje del domingo y tengo que asistir a la reunión de oración. Con una o dos horas diarias tengo que arreglármelas para hacer eso. Y para poder lograrlo, no lo logro, les confieso, no puedo lograr tanto en una o dos horas al día. Tengo que estar pero súper organizado, o sea, a nivel militar organizado para poder lograr todas estas actividades que tienes que hacer. Y también le tengo que robar dos o tres horas de sueño al día para poder lograr estas cosas. Entonces, el casado se preocupa de las cosas del mundo y sus intereses están divididos. Entonces ahí es donde Dios te está recomendando, Pablo te está diciendo, es bueno si te quedas soltero. Ahora, mi intención no es desanimarte, ¿verdad? Si Dios ha puesto en tu corazón que el matrimonio es para ti, pues adelante, está bien. Dice aquí, el que se casa no ha pecado, ¿verdad? Pero si tú te quieres casar, porque todos están casando alrededor de ti y tú no, ¿verdad? O porque la familia, las amigas y los amigos te están presionando, ¿para cuándo te casas? ¿Para cuándo te casas? Si estás pensando en casarte porque, ya me estoy viendo mal, ya me estoy quedando, la Biblia te da una solución muy buena y realmente dice que casarse, que quedarse soltero es muy bueno. Si tú de veras dices, no, es que yo la verdad no, así muchas intenciones de casarme no, pero todo el mundo me está diciendo, no cedas ante esa presión. Quiero que sepas que la Biblia tiene una solución para ti. Te puedes quedar soltero y servir al Señor grandemente con un montón de tiempo. Les comentaba que me quedan como una o dos horas al día. Yo me acuerdo cuando estaba soltero tenía fácil 5 o 6 horas al día para hacer lo que yo quisiera para el Señor. O sea, terminaba la escuela y ya era toda la tarde para ir a estudios de la Biblia, leer. Estaba padrísimo. 5 o 6 horas, que yo creo que es más o menos lo que ustedes tienen disponible después de ir a la escuela. Y que a todo dar, 6 horas libres para servir al Señor. Eso es lo que sucede si te quedas soltero. Bueno, aquí hay una aplicación que tengo también para las señoritas. A lo mejor tú tienes un deseo genuino de casarte y estás esperando a que el chico correcto llegue y estás triste porque no ha llegado. Ay, yo sí quiero y no ha llegado. Yo quiero que te des cuenta y que cambies tu manera de ver y que pienses que a lo mejor el Señor te está dando estos años que vas a estar esperando para poderle servir de tiempo completo. En lugar de pensar, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha llegado? Ponte a pensar, qué bueno que no ha llegado mientras puedo hacer estas cosas para el Señor. No ha llegado todavía, bueno, entonces sigo haciendo estas cosas para el Señor. Pon esa actitud en tu mente porque es una bendición el tener tiempo disponible para dedicarlo a Dios y no es una maldición, ¿verdad? Cambia tu manera de ver las cosas. Bueno, segunda instrucción, la primera era, es bueno quedarte soltero. La segunda es, que no te debes de casar con un no creyente. Esta instrucción la vemos aquí abajito en el 39. Dice, la mujer, 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive. Está hablando de las viudas. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Pero hay una cláusula que dice, solo que en el Señor. O sea, una persona, un hombre o una mujer, se pueden casar con quien quieran, dice aquí la Biblia, pero tiene que ser en el Señor, tiene que ser un creyente. Si tú en este momento estás involucrado en una relación con una señorita o con un chico que no es creyente, para nada te va a gustar este mandamiento que acabas de leer. Y vas a cuestionar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo casar con ella si me hace muy feliz? Si me siento que ella es la mujer ideal para mí, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no puedo casarme con ella? Y vas a estar a lo mejor enojado. Y yo estuve en esta situación cuando tenía 18 años, recién había creído en Cristo y tenía una novia. Y pues yo estaba muy contento con mi novia, pensaba que me iba a casar con ella y todo. Y de repente, ¡boom!, que leo este pasaje, este versículo, y digo, ¡ah! ¿Por qué? Y me dolió muchísimo saber, y dije, ¿pero por qué, Señor? O sea, no es bonito, si estás en esa situación, descubrir que Dios no quiere que te cases con un no creyente. A ver, quiero que entendamos, ¿cuál es la razón por la que Dios no quiere? De repente le decimos, ¿por qué, Dios? Bueno, Dios sí dio la razón. Está en 2 Corintios 6:14, si me quieren acompañar. 2 Corintios 6:14. Es un pasaje muy famoso. Los jóvenes lo conocen bien, los que ya llevan tiempo. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, cuando tú te casas, entras en yugo con tu cónyuge, por eso se llama cónyuge, porque estás en yugo con esa persona, y si ella o él no tiene la misma manera de ver las cosas que tú tienes, los problemas que les conté del matrimonio, ¿verdad?, se van a multiplicar, se van a reproducir exponencialmente. Ponte a pensar tantito, ¿qué va a pasar cuando quieras ir a la iglesia? ¿Qué te van a decir? Ay, no, ve tú. Y eso sí te va bien, porque te puede decir, yo te prohíbo que vayas a la iglesia. Eso podría suceder. ¿Qué va a pasar cuando vayas a la iglesia y te quedes al convivio? Vas a regresar, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué estas horas? Pues es que había convivio en la iglesia, ¿y yo qué? Yo aquí en la casa esperándote, ¿verdad? ¿No te me vuelves a quedar en ninguno de esos convivios o qué? O sea, ¿sí me explico? Vean la frustración, tú quieres bien contento estar con los hermanos conviviendo, pero tu esposa o tu esposo que no es creyente en la casa te está esperando y no vas a estar a gusto en la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando quieras ir al campamento familiar? Ay, no. Yo no voy a desperdiciar mis vacaciones en esas cosas, te van a decir. Entonces, de pronto, todo lo que te encantaba hacer, ir a la iglesia, el convivio, esta reunión, el campamento, se acabó. Porque estás en un yugo desigual. Tú jalas para un lado y ella o él jala para el otro lado. Y esas son las fáciles, las que les acabo de decir. Espérate que lleguen los hijos. ¿Qué va a pasar cuando quieras llevar a tus hijos a la iglesia? ¿Qué te van a decir? Ah, no. Los niños se quedan aquí. No quiero que los hagas igual de fanáticos que tú. Eso te van a empezar a decir. ¿Qué va a pasar cuando quieras llevar a tus hijos a la reunión de jóvenes? No. Yo no quiero que nuestros hijos se junten con esos cristianos. Les van a lavar el coco, te van a decir, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando quieras traer a tus hijos al campamento que tanto te gusta, que tanto disfrutas y que quieres que tus hijos experimenten? Te van a decir, claro que no. Yo ya tengo planes para las vacaciones y nos vamos a ir a la playa. Nada de tus cosas de campamentos, ¿verdad? Y así cada domingo que vayas a la iglesia, cada miércoles que haya reunión de oración, cada sábado que haya reunión de jóvenes y cada verano que haya campamentos familiares, vas a estar peleando y peleando y peleando con tu cónyuge porque decidiste casarte en yugo desigual. Y Dios es tan misericordioso que te advierte desde ahorita, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora, la aplicación, si tú no estás en una relación con un no creyente, mantente alejado sentimentalmente de los no creyentes, porque una vez que empiezas y empiezas y empiezas, ya estando involucrado, es horrible y es dificilísimo dejar esa relación, y a mí me sucedió, no quieres hacerlo. Y si de veras luchas con esto, pues mantente lo más alejado que puedas del otro sexo, de los no creyentes, ¿verdad? De veras, te conviene mejor mantenerte lo más lejos que puedas. Ahora, si ya estás involucrado con alguien, lo primero que se te va a ocurrir, lo que se me ocurrió a mí y lo que se les ocurre A todos los que están unidos en una relación así dicen, le voy a predicar para que sea creyente y me voy a casar con ella. Ese es todo, a todos se les ocurre esto. Primero es lo primero que dicen, ¿verdad? Y esta es una trampa de Satanás, porque ¿cómo vas a saber si va a decir, oh, sí, creo en Cristo, porque cree en Cristo o porque quiere estar contigo y no quiere que lo abandones? Nunca vas a saber, no va a haber manera de que te des cuenta si su fe es genuina o no es genuina. Yo cuando estaba en esta situación, fui con un creyente maduro y le pedí consejo y me dijo esto que les voy a compartir. ¿Sí? Tres pasos que debes hacer. Número uno, pues debes de ser obediente a Dios y terminar la relación, punto. No le des vueltas, tienes que terminar la relación y ya. Te va a doler y te va a doler mucho, pero debes ser obediente a Dios y confía que va a proveer un cónyuge en sus términos para ti. La persona que le platiqué había pasado la misma situación y Dios le proveyó un cónyuge excelente. A mí también me proveyó y estoy seguro que a ti también te va a proveer un cónyuge conforme a lo que Dios quiere. Segundo, si de veras estás interesado en que conozca al Señor, pídele a un hermano de la iglesia que él le dé los estudios y tú para nada tengas que ver con eso, no vayas a los estudios, no te involucres en eso. Que sea algo entre Cristo y la persona con la que estás si de veras tienes esa intención. No vayas tú porque vas a caer en la trapa, va bien, ya está entendiendo y vas a estar angustiado todo el tiempo creyendo de que va a convertirse y no vas a saber. Y la tercera cosa es que propongas en tu corazón alejarte por un tiempo largo, es decir, 2 o 3 años donde tú vas a decir, yo ya no me voy a casar, yo ya no voy a continuar con esa relación. 2 o 3 años para dar tiempo de que si de veras ella confió o él confió en Cristo, puedas darte cuenta al estar alejado tanto tiempo y regresar y poder ver. Entonces yo es lo que te recomiendo si estás en esa situación y por favor, si no estás, nunca caigas en esa situación porque Satanás te atrapa y no te quiere dejar ir por este cariño, este amor que sientes por esta persona. Muy bien, la tercera instrucción es una instrucción muy dura de aceptar y muchos van a protestar. Entonces ya lo estoy viendo, ya sé que no les va a gustar, entonces ahórrense su cara de enojo. Bueno, dice, la tercera instrucción es que la señorita le pertenece al papá y es decisión del papá darla o no darla en matrimonio. Esa es la instrucción. Y tú dices, ¿qué? ¿De veras? Bueno, ok. Ejemplos, vámonos a Génesis 24, 50. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Génesis 24, 50. Y este es el relato cuando Isaac está buscando a su esposa, con quien casarse. De hecho, Abraham fue el que mandó al siervo a traerla. Ya llegan. El papá de la señorita se llama Betuel y su hermano de la señorita se llama Labán. Dice Génesis 24:50. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí Rebeca está delante de ti. Tómala y vete y que sea ella mujer del hijo de tu señor como el Señor ha dicho. No le preguntaron a Rebeca, ¿te gusta? No te preguntaron a Rebeca, ¿cómo ves? ¿Está guapo? ¿Sí o no? Nada. Dijo Labán y Betuel, te la damos y llévatela y adelante. Sí le preguntaron a Rebeca, pero le preguntaron si se quería ir en ese momento ya con el siervo. Esa fue la pregunta que le hicieron y Rebeca dijo, vámonos, y se fue, ¿verdad? Ni siquiera lo había visto al joven. Estaba feo, estaba alto, estaba chaparro, estaba gordo. No sabía ella y dijo, pues me voy y me caso por la orden y la instrucción de su papá. Abajito, bueno, unos capítulos adelante, Génesis 29, 18. Génesis 29, 18. Ahora es Jacob que va por su esposa. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo a Raquel, no. No fue con Raquel, no le dijo a Raquel, vente, cásate conmigo. ¿Con quién fue? Fue con su papá de Raquel y le dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. En ese momento Jacob y Labán hicieron trato y ya, la señorita ya había sido dada en matrimonio. A lo mejor tú me dices, Iván, pero eso era antes. Eso era en otros tiempos. Bueno, acepto que tomé un ejemplo muy antiguo. Vámonos 2000 años más modernos. Vámonos a 1 Corintios 7:36. 2000 años más modernos, ya para que no se quejen de que estuvo muy anticuado el ejemplo. 1 Corintios 7:36 dice, pero si alguno cree que está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, estamos hablando de un papá que tiene una hija, si ella es de edad madura y es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. Entonces, la instrucción es para el papá, y el papá es el que tiene la decisión de darla o no darla, y le dice Pablo, si no la das, haces, si la das, haces bien, pero si no la das, haces mejor. Bueno, no quiero discutir qué significaba en ese tiempo, lo que quiero que vean es que el papá es el que decide si la da o no la da, y cuándo la da, y a quién la da, y en qué términos la da a la hija. Pero Iván, eso era en el primer siglo, Iván. Ahora son otros tiempos. Bueno, vámonos todavía 2000 años más modernos. La Biblia ya no llega aquí, se terminó de escribir antes. Pero en el año de 1980, hace más o menos 40 años, no hace gran cosa, la generación anterior a la mía, mi papá tuvo que ir a pedir a mi mamá. Y el papá de mi esposa Laura tuvo que ir a pedir a mi suegra. ¿Y saben qué hizo su abuelito? Dijo, no la doy. Y no la dio. La familia habló con el Señor y ya por fin el Señor accedió a dar a la hija. Hace 40 años las cosas eran como en la Biblia, como en Primera de Corintios, como en Génesis. Entonces, si la Biblia y más de 4,000 años de historia dicen que la hija es del papá y él decide si la da o no la da, ¿por qué? Porque en los últimos 10 o 20 años se hace diferente, vamos a cambiar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así son las cosas. Ahora, vamos a concluir que así es. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Pues mi aplicación para ti, joven varón, es la siguiente. No tienes ningún derecho de hacer trato con una señorita sin primero estar de acuerdo con su papá. Si quieres hacer las cosas correctamente, ve y habla con el papá y luego ya con su permiso, pues puedes acercarte a la señorita porque la señorita le pertenece al papá y tú no estás en ningún derecho de llevártela sin preguntarle a él que es el que tiene la autoridad de darla o no darla. Señorita, si tu papá te dice que él no es el muchacho correcto, confía y sométete a la decisión de tu papá. A lo mejor vas a sentir que en esta enseñanza te acaban de arruinar la vida. Pero déjame decirte que como joven eres algo inmaduro. No te sientas mal, pero pues sí, como joven eres inmaduro y te falta un poco de discernimiento. Honestamente, contéstame. ¿Quién crees que puede saber si un chico o una chica están listas para el matrimonio? ¿Tú, que nunca has estado casado y que no tienes mucha idea siquiera de qué significa el matrimonio? Y el trabajo que eso conlleva, no tienes ni idea de veras del trabajo que conlleva eso. O tus papás que tienen 20, 30 o 40 años de experiencia en un matrimonio y saben discernir quién puede estar preparado o quién no puede estar preparado. Yo veo este pasaje como una bendición de Dios para ti, porque vas a poner a tu papá como responsable de que el joven que se acerca por ti es un joven correcto y que él considera que está preparado para el matrimonio, ¿verdad? Bueno, iba a decir algo más, creo que no. Ok, entonces vamos a la siguiente instrucción. Esa fue la instrucción de que, pues la señorita le pertenece al papá. Bueno, siguiente instrucción es esta: busca tu ayuda idónea. Y eso pues lo leemos en Génesis 2:18. Dice Génesis 2:18, y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces la idea de Dios crear a Eva para Adán era para darle a él una ayuda, y no nada más una ayuda, sino una ayuda que fuera idónea, la ayuda ideal, ¿verdad? De la misma manera, varones, la chica que tú debes de estar buscando debe de ser alguien que sea para ti y para tus necesidades la ayuda idónea para ti. Ahora, déjenme les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba buscando a mi esposa, hace como 9 años más o menos, yo hice una lista, con varias señoritas que yo consideraba que serían buenas esposas. O sea, era una lista con diferentes nombres que yo decía, híjole, pues estaría bien ella, pero también estaría bien ella, pero también estaría bien ella. No que me iba a casar con todas, pero estaba escogiendo a quién le iba a ir a pedir matrimonio, ¿verdad? Muy bien. Y entonces estuve pensando largo y tendido cuál de esas chicas era la chica correcta para mí. Y después de mucho pensar y después de mucho ver, no me podía decidir. Porque hay mucho en riesgo, ¿verdad? O sea, si le dices a una y era la otra, pues qué, ¿no? Estaba muy, muy difícil ahí. Entonces me hice 2 preguntas. La primera pregunta que me hice es, ¿cómo quiero yo, de aquí de mi, tenía como 23, no, 24 años, de aquí en adelante servir al Señor? ¿Cómo me veo yo sirviendo a Dios en mi vida? ¿De qué manera? Pero no nomás, pues echándole ganas, ¿no? O sea, específicamente, ¿qué cosas yo quería hacer y lograr para el Señor? Yo quería enseñar. Yo quería ser misionero, yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello. Específicamente, ¿qué es lo que yo quería hacer para el Señor? Esa no es una pregunta fácil que se contesta en 10 minutos. Tienes que darle vueltas varios días para que tú sepas cómo tú quieres servir al Señor de aquí en adelante, que va a ser diferente de Él y que va a ser diferente de Él, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a servir al Señor? Esa es la primera pregunta, específicamente. Segunda pregunta que me hice fue, bueno, ya que ya sé específicamente cómo yo quiero servir al Señor, ¿cuál de todas estas chicas en la lista es la que sería mi ayuda idónea para el ministerio que yo estoy pensando hacer para el Señor? Esa fue la segunda pregunta. Y la respuesta fue, en ese momento, cuando lo vi desde esta perspectiva, fue cristalina como el agua. Era Laura Méndez y fui y le pedí matrimonio. Bueno, gracias a sus papás. Y meditando un poquito en qué sucedió, me di cuenta que al principio estaba escogiendo en base en qué también me llevaba con la señorita, si se me hacía una chica bonita o no, qué tan simpática era, qué tanto nos reíamos juntos. Eso era por lo que yo estaba pensando y por eso no podías escoger, porque decía, con ella me río mucho, sí, pero ella me llevo mejor, pero ella está más bonita. Por eso no podía escoger, pero cuando lo pones en la perspectiva correcta, a ver, yo voy a servir a Dios y necesito una ayuda idónea a bordo para que me ayude a hacer lo que yo quiero hacer, entonces es bien sencillo. Ya la lista de muchos se reduce a una. Y rápidamente puedes saber quién es tu ayuda idónea. Yo me he encontrado muchos jóvenes de los que se me han acercado a preguntar, no saben quién, o sea, dicen, ¿pero quién? Y le digo, ¿cómo quieres servir al Señor? Pues tampoco sé cómo. Bueno, primero ve cómo quieres servir al Señor y fácilmente vas a saber cuál de todas las señoritas va a ser la señorita adecuada para ti. Bueno. Chicas, una aplicación. ¿Estás preparada para ser la ayuda idónea de algún joven? ¿En qué manera vas a ser para él una ayuda y no una carga, verdad? ¿Cómo estás preparándote en tu vida para ser una ayuda idónea? Bueno, siguiente instrucción. Ya perdí la numeración, pero bueno, la siguiente es esta. Dejarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y la encontramos en Génesis 2:24, también un pasaje muy conocido. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al casarte, debes de estar listo para dejar de depender de tus papás. En autoridad, y yo creo que eso a todos nos encanta, de decir, ya no voy a tener a mi papá que me diga que haga esto, que haga aquello, que saque la basura, que bueno, o sea. Ya eso es bueno, vas a ser independiente de su autoridad, pero también vas a ser independiente de ellos financieramente, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tú vas a ser el responsable al 100%, no al 50 y 50, no al 75 y 25. Tú eres responsable al 100% de proveer para ti y de proveer para tu esposa sin la ayuda de tus papás. Ahora, varones, si el plan que ya tienes es vivir en casa de tus papás cuando te cases o recibir ayuda financiera de ellos ahí mientras la vas llevando, entonces no estás listo para el matrimonio. No le busques. Tienes que estar listo para como dice la Biblia, dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu mujer y ser una sola carne con ella. Eso es lo que debes de estar listo. Si dices, pues es que ay, mi papá me va a prestar un carro y también una casa y también un mueble y también, pues no es eso no está bien. Tienes que ponte a trabajar, ponte a juntar, ponte a rentar una casa y ahora sí, puedes estar listo para casarte, ¿no? Papá, si hay algún papá aquí, alista a tus hijos para el matrimonio, enseñándoles a ser independientes financieramente. Si tienes hijas y un joven se acerca para ti y él no está listo para proveer para tu hija, dile que no. Dile, no estás listo para casarte con mi hija. Eres un buen muchacho, sé que sigues a Dios, sé que lo amas mucho. Veo tus buenas intenciones, pero no tienes cómo mantener la casa. Vete a ocupar en eso un rato y regresa en un año. Regresa en 2 años, cuando tengas ya algo ahí. Es importante y es lo que la palabra de Dios dice. Debes de dejar a tu padre y a tu madre y ser independiente ahí. Muy bien. La última instrucción, creo que sí es la última, es esta. Y no es una instrucción así que vemos solo en la Biblia, es un conjunto de instrucciones, pero yo le puse, debes estar listo para las responsabilidades familiares. Hay varias responsabilidades que vas a adquirir al ser ahora uno con tu esposa. Una de ellas, no los voy a llevar a todos los pasajes, nada más voy a la primera Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, te toca a ti estar listo para proveer. Esa es la primera responsabilidad, ya la habíamos visto ahí en el punto anterior. Segundo, que el varón es responsable de gobernar su casa bien. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, puesto que si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Son instrucciones para los ancianos, pero es claro que estas cualidades que tienen los ancianos las debería de tener todo hombre de la iglesia. Y tú debes de estar listo para gobernar bien tu casa. También el varón es responsable de enseñar a su esposa. 1 Corintios 14:34. La mujer guarde silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos estas cosas. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Entonces, tú tienes que tener el conocimiento bíblico suficiente para que llegue tu esposa y diga, no entendía a qué se referían con ese pasaje. Y puedas explicarle a tu esposa a qué se estaba refiriendo el predicador. Es tu responsabilidad como varón. Vas a tener también responsabilidad de enseñar a los hijos. Y estas palabras que te mando hoy de Deuteronomio 6:6 estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Tienes que estar preparado en la palabra del Señor para ser líder de una familia si te quieres casar. Ahora, por supuesto que no se espera que seas un experto en todas estas cosas antes de que el papá te dé a su hija el matrimonio. Pero sí se debe ver en ti que tienes potencial de ser un líder en la familia, que se nota que estás involucrado, que tienes ganas, que sabes de la palabra de Dios, que puedes proveer. O sea, no tienes que ser perfecto y ya no, pues vas empezando, pero tienes que tener estas cualidades ahí. Ahora, chicas, una aplicación. Cuando tu padre te diga, ¿sabes qué? Tal muchacho vino a pedirte el matrimonio, en lugar de decirle, ¿y estaba guapo? Era buena onda, ¿quién es? En lugar de decir eso, pregúntale, ¿ese varón va a poder proveer? ¿Me va a instruir la palabra? ¿Va a ser un líder en la casa? ¿Va a poder enseñar a mis hijos? Esa es la pregunta que le debes de hacer a tu papá. ¿Verdad? Varones, ¿podrás engañar a una señorita con tu hermosa apariencia? ¿Verdad? Pero a su papá no lo vas a engañar. A él no ve qué tan guapo estás, ¿verdad? Él ve otras cosas y ve estas cosas que estamos leyendo aquí. Y por eso Dios puso a él para que diera a la señorita, porque él sí ve bien. Él no está cegado con, ay, me mandó una carta, ay, me dijo estas cosas. Él ve bien y él ve objetivamente y dice, no está listo el joven. Entonces, varones, vas a tener que llegar con respuestas a estos versículos. ¿Estás listo para proveer? Para proveer financieramente para la familia. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuánto es el ingreso? Y la luz, el agua, el gas, el teléfono, ¿quién lo va a pagar? ¿Va a haber internet? ¿Va a haber carro? ¿Ya has pensado en esas cosas, joven? O ni siquiera, nomás me quiero casar y ya luego veremos qué pasa. No, tienes que ya traer esto para presentarle al papá, me quiero casar con su hija. ¿Y qué vas a hacer? Pues tengo un trabajo. ¿Y dónde van a vivir? Ya tengo una casa. Y la renta ya la llevo 3 años pagándola. Que se vea que tienes, que vienes preparado por ella. Y no solo financieramente, sino también espiritualmente. ¿Qué participaste el domingo pasado en la iglesia? ¿Qué leíste hoy en la mañana en tu Biblia? A ver, cuéntame. Son las preguntas que vas a recibir del papá de la señorita porque te va a dar a su hija a su cargo y tienes que estar preparado para eso. Papás, si hay papás aquí, dedica tiempo a que tus hijos estén listos para el matrimonio en estos aspectos. Y también debes estar poniendo atención en cuáles chicos o cuáles chicas en la iglesia o en los campamentos están listos también ya para casarse con tu hijo o tu hija. Para las señoritas también hay preparación, no nada más es para los varones. Proverbios 31, la mujer virtuosa, y vas a decir, no, espérate, ¿cómo que la mujer virtuosa? Vamos a leer unos versículos, sí vamos a Proverbios, si me acompañan ahí, sí vamos a leer varios. Proverbios 31, voy a leer ciertos versículos ahí, voy a empezar en el 10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su primer cualidad debe ser hacendosa aquí dice. Su valor supera en mucho a la de las joyas. Versículo 12. Ella trae bien y no mal todos los días de su vida. 13. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. No es ociosa, le gusta hacer cosas, le gusta ser industriosa. 15. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tareas a sus doncellas. No es alguien que es floja. 17. Ella se ciñe con fuerza y fortalece sus brazos. Es delicada, sabe trabajar bien. 20, extiende su mano al pobre, hace obras de caridad y alarga sus manos al necesitado. Versículo 22, se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y púrpura. Se las ingenia con el poco dinero que hay y hace mantos y vende terrenos, ahí es lo que dice el pasaje. 25, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Es una persona que ve con agrado la vida y está contenta en el Señor y está con una actitud positiva. 26, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. También conoce bien la palabra de Dios esta mujer. 27, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. No es floja, es lo que dice aquí. Ahora, chicas, hay mucho trabajo que debes de estar aprendiendo. Y la pregunta es, ¿estás en eso? ¿Estás versándote en la palabra de Dios, en aprender a hacer cosas, o estás sentada sin hacer nada, en chismes, viendo novelas, esperando a que llegue el marido? ¡Ah, ya llegó! Ya, ¡ahora sí! ¿Cómo cocino, mamá? No, ¿verdad? O sea, tienes que estar ya sabiendo esas cosas antes de que llegue y no estar distraída en otras cosas, aprendiendo del Señor. Joven, este es el tipo de chica que debes de estar buscando. Por supuesto, no vas a encontrar la mujer de Proverbios 31. Aún las señoras casadas están trabajando en ser como la mujer de Proverbios 31. No va a ser así, pero la chica debe demostrar potencial en estas cualidades que acabamos de leer. Indicios de que tiene lo que se necesita para convertirse algún día en la mujer de Proverbios 31. Eso es lo que debes de estar buscando. Ahora, versículo 30 yo creo que es para ti. Está en el pasaje, pero yo creo que el versículo 30 es para los varones, fíjense. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Lo repito otra vez por si no te entró bien, joven. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Mira, varones, estamos engañados con la belleza realmente y casi te apuesto que ni siquiera habías considerado estas cosas. La chica que te interesa, a lo mejor si tienes una chica que te interesa aquí o en tu iglesia, te interesa porque es bonita y porque es simpática y porque es agradable, por eso te interesa. No te interesa porque, qué bien maneja la palabra de Dios, qué bien hace estas cosas. No, nos interesamos, tristemente los varones, nos interesamos por la apariencia física y la manera en que se presenta la señorita. En este cuarto hay señoritas que están más que listas para ser una esposa como la de Proverbios 31. Perdón que no las conozco a todas personalmente, pero yo sí sé de al menos 3 chicas aquí. que si te casas con ellas, serías extremadamente bendecido, ¿verdad? Pocos varones en este mismo cuarto están al nivel de estas tres chicas, ¿verdad? Ella te estaría enseñando a ti de la palabra de Dios en lugar de tú estarles enseñando a ellas. Son chicas preparadas, son chicas que saben bien de la palabra de Dios, hacendosas, que sirven al Señor y que tienen un corazón tremendo para Dios. Y lo triste aquí es que los chicos no se fijan en ellas porque están enfocados en, ay, es bien agradable, ay, es bien bonita, ay, mira qué bien se viste. Y no están viendo a estas chicas que están aquí listas y más que listas para ser una esposa, pero tremenda, como la de Proverbios 31. Y por estar distraídos con la belleza, que Dios te dice aquí a ti, joven, engañosa es la gracia y vana es la belleza. No busques ahí, no busques en la belleza. Busca en las cualidades que el Señor está poniendo aquí para una esposa, para ti. Joven, si tú eres capaz de entender Proverbios 31 y ver más allá de las chicas más bonitas del campamento de tu iglesia y te fijas en las características que son importantes, vas a ser muy dichoso en tu matrimonio, realmente. Si te pones en este momento a ver lo que importa y no lo que siempre vemos todos. Voy a dejarles una pregunta de tarea. No te voy a pedir que me digas la respuesta para que no te sientas, ay, no, entonces no digo nada. No, es para ti, es para que tú la tengas en tu mente. Es una pregunta. Solo para que reflexiones. Chicas, en base a lo que viste esta semana o lo que vamos de la semana en Amor Divino que salimos, en la memorización de los tres salmos que hay que aprenderse, y en el quiz de cómo han aprendido los varones, ¿cuáles varones tú consideras que serían buenos líderes espirituales para tu familia? ¿Ok? No estoy preguntando quién es el más guapo del campamento. Esa no es la pregunta. La pregunta es, en base a lo que viste que los varones hicieron en Amor Divino, ¿en qué se memorizaron? ¿En cómo contestaban las preguntas? Es decir, de hecho las preguntas del quiz reflejan si puso o no atención, si estaba en el reloj, si estaba en el celular. Si un joven está distraído, no sabe, pero los que saben, fíjense, eso es lo que hay que fijarse. No en quién viene más guapo, quién huele más rico. En esas cosas son las que hay que estarse fijando. ¿Qué varón va a ser un líder para mi familia? Bueno, en base a esas cosas que viste, ¿cuáles jóvenes serían unos buenos líderes para tu familia? Ahora, para los jóvenes, para los varones. Igual, en base a lo que viste en Amor Divino, en base a la memorización y en base al quiz, ¿cuáles chicas consideras que serían una ayuda idónea para ti? En base a lo que observaste en esos eventos, ¿verdad? Y mi intención no es que salgan de aquí casados, o sea, esa no es la intención. De que, ya escogí, entonces deja voy con su papá. No, esa no es la intención. Mi intención es que empiecen a pensar de la manera correcta. La pregunta no es cuál chica es más bonita, la pregunta es cuál chica es mi ayuda idónea. Esa es la pregunta. La pregunta no es cuál chico es el más guapo, la pregunta es cuál chico va a ser un líder para mi familia. Esa es la pregunta que deben de estarse haciendo. Ahora, conclusión, vimos 6 instrucciones de la palabra de Dios acerca del matrimonio y las repaso. 1, que es bueno quedarse soltero. 2, no te cases con un incrédulo. 3, la señorita le pertenece al papá. 4, busca tu ayuda idónea. 5, dejarás a tu padre y a tu madre. Y 6, debes de estar listo para las responsabilidades familiares. Y espero que la palabra de Dios te guíe en la búsqueda que a lo mejor ya estás en este momento, que vas a estar en algunos años. Y vamos a orar para terminar. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de presentarme aquí frente a los jóvenes y poder darles algo de los consejos que tú me has mostrado en tu palabra, Señor. Y espero que tú dejes que tu palabra hable hacia ellos y que consideren ellos estos versículos y puedan ellos, Padre, buscar una ayuda idónea para ellos, para toda la vida, para poder unirse a esta persona y ser siervos tuyos, Señor, ser gente que te honre, que te glorifique, que te sirva con todo su corazón y que juntos puedan lograr grandes cosas para ti, Padre. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.